Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Hoy, como siempre, una disposición novedosa, porque hoy está conmigo aquí en la sala podcast de NSN Marcos López. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos al director fundador de Tu Playbook en Madrid, a punto de coger un AVE de regreso a Barcelona.
Al revés que yo la semana pasada.
Efectivamente, bueno, es un trío dinámico y yo luego, si queréis, os explico dónde estaré la semana que viene.
No, mejor que no, mejor que no.
Pero vuelvo a Japón, ya os hago un spoiler. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, ¿qué has estado haciendo en Madrid? Lo que se pueda explicar.
No, hombre, se puede explicar todo porque es público, pero hoy se inauguraba el pabellón de la UAX Rafa Nadal School of Sports, que al final es la nueva universidad del deporte de la Alfonso X y Rafa Nadal. Y la verdad que me lo he pasado bastante tiempo acostumbrado a hablar con la gente que está normalmente detrás, entre bambalinas, en el negocio del deporte, y me ha tocado estar en una mesa redonda y moderarla, que estaba Juana Carbonell, Carlos Costa, Anabel Medina y José Manuel Calderón. Por lo tanto, la verdad que ha sido, aparte de una gozada de sesión, porque hemos hablado de cómo elegir a las personas con las que colaboran para el desarrollo de su carrera, diferencias entre deportista individual y deporte colectivo, o sea que la verdad que bastante entretenido.
Pues muy interesante. Marc, como siempre, bien informado, ya tiene en sus manos el informe económico de la Liga y hoy va a ser uno de los temas principales de este podcast, un poco el análisis, la radiografía, la fotografía de cómo están las cuentas de los equipos de fútbol profesionales de España. También vamos a hablar de la situación del Barça, ya es como un running gag, ahora se ha ido Mateo Alemany y cómo esto va a afectar al FC Barcelona. Vamos a hablar de Infantino y del Mundial Femenino, que no tiene quien lo compre a nivel televisivo. Y también vamos a hablar de la Kings League, novedades. La semana pasada escuchábamos la entrevista con el CEO, con Uriol Querol, y esta semana pues hemos sabido que han vendido los derechos de la Kings League a Mediaset. Por lo tanto, hay un cambio aquí en el modelo de negocio, luego lo comentamos. Os recuerdo que este podcast también lo podéis escuchar de lunes a jueves en forma breve, breaking news, titulares de la actualidad Sports Business con la redacción de Tu Playbook a primera hora de la mañana. En un minuto y medio, dos minutos, os podéis poner al día de la actualidad del negocio del deporte, y los viernes pues la reflexión con Marcos López, Mar Menchen y servidor. Tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, ya lo sabéis, podcast@tuplaybook.com. Nos encanta que nos escribáis diciéndonos lo que queráis, críticas, sugerencias, comentarios, documentales deportivos, barra libre. Lo encontraréis el mail en las notas del capítulo. También nos podéis escribir en Spotify, hay gente que nos ha escrito esta semana, y también en iVoox, que también hay gente que nos ha escrito esta semana, y podéis comentar lo que queráis y aquí nos haremos eco. Cada semana también preguntamos algo. La semana pasada, atención Marcos, Marc, preguntábamos por la Champions en Estados Unidos en 2026, esta idea que lanzó Seferin. Ha habido mucha participación en la encuesta que colgamos en Spotify. Y muy igualada la respuesta, digamos, ¿no? A favor de la Champions en Estados Unidos, un 58%, en contra, como defendía Marcos López,
ahí
un 42%.
Resistiendo.
Hemos ganado por poquito, sí. Marc y yo, que defendíamos
los innovadores.
Que sí, que queremos la final de la Champions en Estados Unidos.
Poco a poco vendrán a nuestro terreno, no hay que sufrir, todo llega.
Y mira, en Spotify, José Martín dice, estupendo, le parece la final en Estados Unidos en 2026, y JCP desde Miami, dice, saludos desde Miami, a favor de la final de la Champions en Estados Unidos. Y supongo que si puede ser en Miami, mejor.
Mejor, hay un estadio maravilloso,
todavía.
Por lo tanto.
Bueno, pues gracias también por estos comentarios en Spotify. Es muy fácil, ¿eh? Haces scroll en Spotify y allí puedes comentar el episodio y puedes responder la encuesta que planteamos. Nos vuelve a escribir el oyente que nos recomendaba hace unos días documentales africanos, y nos felicita por la entrevista al CEO de la Kings League, y también dice, aquí va tu parcela, Marcos, que no le gustaría la final de la Champions en Estados Unidos. Y luego tenemos un correo electrónico de Alex Viso, que Mar Menchen ya le respondió personalmente, Bueno, le interesó mucho el tema que explicamos de la Leagues Cup, la fusión esta entre MLS y la Liga Mexicana, que la ha seguido bastante. Y luego hace una reflexión sobre la primera ref. Dice lo siguiente: en el aspecto deportivo lo veo bien, ya que pasa de 80 equipos como con la antigua Segunda B a 40, cuando Segunda División tiene 22. Por lo tanto, dice que a nivel piramidal estaría le parece bien. Coherente. Lo que dice es que el aspecto económico, creo que el problema viene de no haber pasado la gestión al fútbol profesional y por ello pretender gestionarla de forma profesional sin serlo. Y luego nos comenta de propina que el Depor, que está en primera ref, tiene W televisiva, que lo añadamos a la lista de estadios.
Bueno, pero ahí sí que
con
le...
W.
Le contesté, y no es tanto W como la que tú ponías en valor, que es la del City, que son dos pantallas para crear una publicidad más grande, sino que es la que comentábamos.
Una fija y una dinámica.
Exacto, que es la mayoritaria que tiene la Liga, que es la dinámica, que es la que pone normalmente la Liga y MediaPro, o algún club que se lo gestiona por ídolo, y luego la segunda, U Televisiva, que es el segundo nivel este, que es estático y que normalmente suele ser más para patrocinadores locales o principales, pero que no tienen minutos de televisiva contratada.
De acuerdo, por lo tanto sería W, pero no televisiva.
No televisiva.
Solo media U es televisiva, la otra no. Queda claro.
Exacto.
Pero bueno, gracias a Alex por tener el detalle de escribirnos y por felicitarnos por el podcast. Va, dicho esto, y antes de entrar en materia con todos los temas que os hemos comentado, vamos a conectar con la redacción de Tu Playbook para ponernos al día hoy con Patricia López y Javier Izquierdo. Adelante.
Los clubes asumen pérdidas de 20 millones con el fútbol femenino tras su profesionalización.
Le podemos llamar pérdidas o inversión, pero lo que es seguro es que la primera división femenina asumió unos gastos de 38 millones en 2021-2022 por los 18 millones de ingresos. 13 de los 16 equipos son dependientes de clubes de la liga y todos registraron números rojos, 9 de ellos más de un millón y solo 3 coparon hasta el 40% de las pérdidas.
Venga, vamos con las federaciones deportivas que reducen beneficio pese a facturar más que nunca en 2022, 243 millones de euros.
En este análisis del CSD y en el que no entra la Federación de Fútbol, se destaca el aumento del 10% de la facturación. Eso sí, el beneficio neto se redujo un 62% hasta 1,8 millones.
Los clubes ACB logran ingresos récord de 136 millones en 2021-2022.
Buenas noticias para el básquet español. Todas las líneas de negocio crecieron con el patrocinio y la taquilla como elementos clave, pese a jugar buena parte del año con aforo limitado. Barça, Madrid y Valencia Basket contendrán hasta el 88% de las pérdidas.
Y de los clubes de baloncesto al negocio de la patronal. La ACB bate por primera vez los 33 millones de euros de facturación.
Así es, si los clubes consiguieron cifras récord, la ACB como liga no quería ser menos y batió los 33 millones en ingresos, como principalmente con la tele y uno de sus eventos estrellas, la Copa. Por la Copa y la Supercopa facturó más de 4 millones.
Nos vamos a Europa, la UEFA prevé facturar más de 2.000 millones con la Euro 2024.
Y volvemos a hablar de televisión y de taquilla. La UEFA ha conseguido revalorizar su gran torneo de selecciones con un aumento del 27% en televisión, pero es que la mejora es del 80% si se compara con 2008. Además, la venta de entradas superará los 300 millones.
Seguimos con el ente regulador del fútbol europeo para acabar, y es que ficha a Amazon como sponsor del fútbol femenino.
Por ahora es un acuerdo que está arrancando y se espera que vaya más. El gigante tecnológico ha empezado con la Champions femenina a las puertas de la gran final en la que estará el Barça, pero negocia seguir ligado al mejor fútbol femenino a través del resto de torneos.
Venga, pues estas son las principales noticias. Gracias Patricia, gracias Javier, que nos deja esta semana. Voy a añadir una que si no se ha hecho oficial, se va a hacer oficial en las próximas horas, aunque ya hay compañeros que lo han publicado. Y es que el Barça va a jugar un amistoso el 6 de junio en Japón, en el Estadio Nacional de Tokio.
6 de junio.
6 de junio, es decir, vale. 3 días después de acabar la Liga, que en principio...
Acaba en Vigo.
Acaba en Vigo, se van a ir directamente a Tokio.
Vigo-Kobe.
Tokio. Y van a jugar contra el Vissel Kobe.
Anda.
De Andrés Iniesta y de Sergi Samper. Y aquí la sorpresa, la novedad, y lo decimos con orgullo, es que es un partido organizado por NSN. Por lo tanto, bueno, tenemos trabajo por delante, bastante, pero os podemos anunciar que el Barça va a jugar en Japón de la mano de NSN. Dicho esto, si queréis empezamos hablando de... Vamos con el informe económico de la Liga enseguida, pero ya que hemos abierto el melón del Barça...
Hacemos el apunte.
Sí, hacemos el apunte de Mateo Alemán.
Bueno, a ver.
Y de cómo afecta esto a, bueno, a la planificación y al presente del Barça, que está a punto de ganar la Liga, por otro lado.
Evidentemente. Hay varios niveles en esta noticia. Vamos al primer y al fundamental nivel, que es que el principal ejecutivo estrella de la estructura del Barça, de la estructura deportiva, el director de fútbol, era su cargo, pero en realidad era el hombre que gestionaba absolutamente todo, más allá de los consejos deportivos de Jordi Cruyff, de las recomendaciones del entrenador Xavi Hernández. Es el hombre que tenía puentes con la Liga, el hombre que acudía a las reuniones, el hombre que negociaba con los agentes, el hombre que estructuraba la masa salarial del Barcelona. Mateo Alemany abandona el club. Lo abandona de manera inesperada, porque se hace público un 3 de mayo, con lo que eso provoca. Indica el Barça que va a seguir actuando y activando y ejecutando las operaciones de mercado que ya tenía diseñadas en los últimos meses a nivel de fichajes y de bajas. No se ha hecho oficial todavía, pero todo hace indicar, y los rumbos van hacia esa dirección, de que se va a ir a Aston Villa. Y para mí ese es el segundo nivel, y supongo que Marc me podrá aportar mucho. Por encima de la oferta económica, que es superior lo que percibe Mateo Alemany ahora mismo de lo que va a percibir en Aston Villa, es como un club que no es uno de los seis grandes de la Premier, está ahora mismo clasificado en séptimo lugar, le ha dado un vuelco deportivo Unai Emery, que abandonó el Villarreal. ¿Cómo ese club es capaz de atraer talento español en el caso también de Unai y talento español en el caso de Mateo, y llevárselo y abandonar una estructura como la del Barcelona, que estamos hablando de uno de los mejores clubes del mundo? Esa, para mí, es el segundo nivel de discusión y de debate, más allá de las discrepancias lógicas que tiene que haber entre un director de fútbol y un club.
Sí, un poco la reflexión es cómo un equipo de clase media inglesa,
efectivamente,
hasta qué punto hemos llegado que le puede robar
al
director deportivo al Barça, ¿no? Por dinero. Y yo me atrevo a decir, sin saberlo, no he hablado con Mateo Alemany,
no, seguro.
Pero que la Premier también tiene esta mística de que se trabaja muy bien,
de que es
la tradición, tranquilidad, no hay la presión que hay aquí. Yo creo que también...
Bueno, y que tú hablas con ejecutivos españoles, que incluso algunos que han salido del Barça, que están trabajando en equipos de la Premier, o incluso equipos que no son ingleses, pero que son de un único propietario, y que ahí ya perciben la libertad que tienen para trabajar, la autonomía en la toma de decisiones. Pero es que hay una cosa que no compro, y si te fijas, cambia mucho el discurso que se hace desde la ciudad de Barcelona a respecto a la versión que se da desde medios más de Madrid, que casualmente se refieren al entorno de Mateo Alemany, en que sí, hombre, evidentemente hay una oferta económica que pesa, si te ofrecen el doble, pues te lo piensas, pero que sobre todo le ha pesado mucho el desgaste de los últimos meses con toma de decisiones, que oye,
claro,
que él no estaba de acuerdo, pues se señala el tema. Y aparte hay buena parte de los periodistas de aquí de Barcelona que también apuntan en esta,
en esta
dirección, o sea, desgaste por el tema de Messi, que Mateo Alemany no estaría de acuerdo, fichajes que se han planteado, que se han realizado, que él no era partidario de
renovaciones.
Pensad que Mateo Alemany es el que se ha comido todo el desgaste de la relación del Barça con
la Liga.
Con la Liga, porque al final Mateo Alemany tiene muy buena relación con Javier Tebas y con Javier Gómez, y él es el que ha tenido que ir dando la cara en muchas asambleas cuando la situación era muy tensa. Y luego, que también a mí lo que me preocupa y lo que no me gusta es que llegó Joan Laporta, y hay gente que le gustaba más o menos y que prefieren que ellos votaran a Laporta y que quieren que mande a Laporta, pero es la que llegó con una dupla, con un tándem, que era Ferran Reverter como CEO del club y manda más en la parte corporativa, y Mateo Alemany, director de fútbol, gran conocedor de la industria, con plena autonomía en la unidad de fútbol, y los dos salen por motivos muy similares, que son discrepancias y falta de autonomía versus la junta directiva, y que también se os ha intentado colar en ambos casos que todo es un tema de dinero. Pues no sé si os acordáis, pero Ferran Reverter en principio parecía ser que se iba a trabajar para Florentino Pérez, una filial de ACS, y que por eso se iba del Barça y que era una titella del Real Madrid. O sea, no sé si os acordáis de que al final se le denostó mucho por eso en el momento en que se marchó. Y a mí lo que me preocupa es que ya van varias salidas de gente del club en este sentido, y que las alternativas o los relevos o no han llegado, porque el Barça sigue sin CEO después de la salida de Ferran Reverter, y los nombres que están saliendo para relevar a Mateo Alemany, yo creo que, hombre, que yo, al menos sin ser periodista especialista en la parte de fútbol, digamos que la categoría o el conocimiento o la experiencia y tablas que tiene Mateo Alemany respecto a los que están sonando como sustitutos, pues distan mucho de ser un relevo de garantías o de equivalente calidad.
Sí, y luego vamos a ver en qué papel queda
Jordi Cruyff.
Jordi Cruyff.
Claro, sí. Él es director deportivo. La estructura es bastante extraña. Era director de fútbol Mateo Alemany, Jordi Cruyff, director de fútbol, director deportivo, perdona, y Xavi Hernández, entrenador. Y en eso que cuenta muy bien Marc, es que para mí es la clave de todo. Al final hay tanta decisión política en un club como el Barça que a los ejecutivos, sean de carácter corporativo, como era el caso de Ferran Reverte, o de carácter deportivo, como es el caso de Mateo Alemany, pues les acaba condicionando. Y por encima de todo, manda la opinión del presidente, y el presidente en dos años, bueno, sí, prácticamente en dos años, desde marzo del 2021, cuando ganó las elecciones, ha roto esa estructura. Y es curioso, porque si la comparas con la estructura que utilizó Laporta en 2003-2010, primer mandato, solo tuvo un secretario técnico en aquellos siete años, que fue Chiqui Bilstein, actual secretario técnico del Manchester City. Solo tuvo dos entrenadores, Frank Rijkaard y Pep Guardiola, en siete años. Aquí en dos años, por diversas circunstancias, pero en dos años ha tenido dos entrenadores, Koeman y Xavi, y dos directores deportivos. Ahora tendrá que buscar uno y se apunta el nombre de Deco, que viene de la agencia de representación de jugadores, que no tiene el conocimiento y no tiene la experiencia.
Que con todo el respeto, no debe tener ni idea de cómo funciona el fair play.
Efectivamente.
Ni idea, porque no es fácil.
No es fácil, porque además va cambiando y Mar lo intenta explicar cada vez que lo cambia la liga y cómo lo ajusta la liga en función de la evolución de cada uno de los clubes. Por eso son dos salidas, más allá de las razones personales, económicas, son dos salidas muy importantes a nivel de industria del deporte, porque el conocimiento que podía tener Mateo Alemany o el conocimiento que estaba adquiriendo Ferran Reverte, pues apenas duró un año.
Bueno, pues vamos con el informe económico de la Liga. Marc, ¿qué puntos destacarías? ¿Cómo lo podrías resumir para hacerlo sencillo?
Mira, para hacerlo sencillo, la Liga en cuanto a ingresos ya está muy cerca de los niveles prepandemia. Ya estamos cerca de los 5.000 millones de euros de facturación del conjunto del fútbol español. Sí que es verdad que analizando los datos al detalle, todavía a la Liga le falta un año o dos para igualar los ingresos previos a la crisis si quitamos lo que supuso la temporada pasada la venta de activos extraordinaria por parte del Barcelona y del Real Madrid, que recordemos que cada uno de ellos, pues uno fueron 300 millones y el otro casi 700 en venta de derechos, pero ya es un síntoma positivo de que todas las líneas de negocio se han recuperado bastante bien. Y luego hay una cosa interesante, y sobre todo para mí es más a largo plazo y dentro de esta crítica que se hace en la Liga, si ha perdido competitividad, no ha perdido competitividad, la dureza del control económico, si es bueno o es malo. Yo os pongo unos datos y ya luego que cada uno juzgue lo que considere. La Liga, los equipos de la Liga, que no la Liga, entre 2019, 2020 y 2021-2022 perdieron 989 millones de euros, ¿vale? De forma agregada, de los cuales el 49% es verdad que se corresponden al Barça, ¿vale?
¿Vale?
Es el primer dato. Si vamos a la Bundesliga, que podemos considerar que es la reina de la disciplina financiera sin necesidad de un control económico por parte de la competición, porque son los clubes los que propiamente están convencidos de la necesidad de ser sostenibles, bla, 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 ese agujero es de 741 millones. Por lo tanto, digamos que la Liga y la Bundesliga se sitúan como las dos competiciones que mejor han intentado contener las pérdidas pensando en que no haya una mochila de deuda una vez haya la recuperación. Ahora, nos vamos a Francia. En Francia el agujero, 1.555 millones. Es decir, el fútbol francés pierde bastante más que el fútbol español. Y ahí es verdad que hay un problema, y un día si queréis hacemos un monográfico del fútbol francés, pero hay un problema estructural de que los clubes grandes, PSG, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, para ser competitivos en Europa, igual que hacen Barça y Madrid en baloncesto, pues también están asumiendo importantes pérdidas para ser competitivos. Y el problema del PSG casi que ya está más que perdido. Premier League y Championship, en el último año, solo en el último año, han perdido tanta pasta como la Liga en el agregado de tres temporadas, y en el agregado de la pandemia va por casi 4.000 millones de pérdidas, y en el caso de Italia, nuevamente, solo en el último año, y está casi en 1.100 millones de pérdidas, solo en el último año. O sea, en un año el fútbol italiano ha perdido más que el fútbol español en tres temporadas. ¿Eso qué quiere decir? Que es verdad que quizás la Liga en los tres años de pandemia ha renunciado a determinado talento deportivo, ya ha vendido más jugadores de los que querría para salvar los muebles y no salir muy endeudado, pero es verdad que yo creo que es ahora, en las próximas dos temporadas, en las que veremos un fútbol español que, como no tiene tanta mochila de deuda y aparte tiene los fondos CVC, tendrá nuevamente más capacidad para invertir y para hacer cosas, y en cambio tendremos a un fútbol italiano y fútbol francés, sobre todo, más ahogados por las deudas y con más problemas para ser competitivo a nivel internacional. El fútbol inglés, por mi parte, porque ya sabemos que ahí todas las pérdidas se van cubriendo y hay inversores que encantados de la vida meten dinero cada vez que hay que perder.
Sí, come aparte, pero bueno, este año, esta temporada, ya hemos explicado alguna vez que ya están empezando a plantear medidas, no digo fair play económico, pero medidas por el estilo. Por el estilo.
Sí, pero obligado, porque por un lado, porque los clubes ingleses que competirán en Europa van a tener que...
Claro, el fair play de la UEFA.
Al fair play de la UEFA, que se asemeja bastante más al de la liga que lo que era antes, y luego porque lo hacen sabiendo que si no va a entrar el gobierno británico a regularles, que es una cosa a la que se niegan en redondo.
Claro. Bueno, total, resumiendo el resumen, que la Liga Española ha sembrado para recoger en el futuro a nivel económico y que goza como mínimo a medio largo plazo de mejor salud que sus competidores, ¿no?
Sí, yo creo que sale mejor situado en términos de posición financiera respecto a las otras ligas, dejando a Premier League al margen porque nunca va a poder competir en precios con Inglaterra. Pero respecto a todo lo demás, yo creo que esa disciplina que se ha quejado mucha gente en estos 3 años, yo creo que ahora veremos cómo le da ventaja competitiva a nivel económico respecto a, sobre todo, Italia, Francia y Alemania a la de captar talento.
Sí, que por cierto, has hablado de la Liga Francesa. Y hemos obviado el capítulo desagradable del Paris Saint-Germain con Messi, que lo han sancionado porque se fue
Neymar,
a Arabia.
Neymar también.
Neymar.
Pero mira, para mí es el castillo de naipes que se cae. Sí. O sea, ya está. O sea, yo creo que no hay que darle más. O sea, que era un proyecto artificial de club en una ciudad sin una gran tradición futbolística, al menos a nivel élite en el fútbol europeo, y se ha demostrado que es que no es sostenible. O sea, que tú en un año pierdas 350 millones es que demuestra que no tienes un club en un mercado local y una competición nacional que aguante la masa salarial que requiere el tipo de equipo que tú quieres tener.
Bueno, y no solo eso, sino que no ganes la Champions.
Exacto.
Ningún año, y que encima sufras en la Liga Francesa.
Es que para mí es interesante, a nivel de industria, de lo que estamos hablando siempre aquí, hay dos modelos. El modelo del PSG ha reunido a los 3 mejores jugadores del mundo, a los jugadores más caros al menos, y los mejores, evidentemente, Messi, Neymar y Mbappé, y le ha servido para ganar ligas. Durante 2 años...
No siempre, perdón.
No. Han dinamitado de una manera extraordinaria todo el mercado en Francia, todo el mercado europeo que han inflacionado. Y fíjate el otro modelo, que es un modelo, evidentemente con muchísimo dinero, que es el modelo del City, pero es un modelo futbolístico, basado en la elección adecuada de jugadores, en la elección adecuada de entrenadores, en la elección adecuada de toda la estructura deportiva, que al final es lo que te permite llegar al éxito, primero deportivo y, por supuesto, económico. Pero en el fondo es lo mismo. Es decir, los dos querían llegar al mismo sitio y el PSG no ha llegado.
Aquí la duda, Marc, no sé si tú querías ir hasta ahí, pero Qatar se va a cansar del Paris Saint-Germain y se va a ir hacia Manchester con el United, o esto es una opción que no se contempla.
Bueno, es que yo
porque
creo
claro,
que
y luego está el orgullo. Esta gente puede seguir perdiendo dinero, ¿eh?
Que más que cansarse es que la propia normativa UEFA no te va a permitir mantener la estructura de gastos que estabas teniendo en los últimos 3 años. O sea, el PSG no puede permitirse tener una estructura de costes mayor que la de Barça, Madrid o cualquier equipo importante de la Premier League. Por una razón muy obvia, que es que mientras la Liga y la Premier facturan más de 2.000 millones por televisión, la Liga Francesa factura 800, 900 millones por televisión. A partir de ahí estamos hablando de un proyecto artificial que, con la nueva regulación que va a entrar en vigor en Europa, al PSG ya no va a poder tener una estructura de gastos como la que tenía instaurada. O sea, yo creo que es que más que se cansen es que le cortan las alas. Entonces, o optan al Manchester United, que para hacer la cuña parece ser que Sir Jim Ratcliffe ha tomado delantera en una puja que está disparando los precios por un club de fútbol, pero yo creo que ya se les acabó. Aparte, yo creo que el otro día salió una cosa muy que pasó muy de perfil, pero que Qatar se ha quedado el Mundial de el Mundial de Baloncesto del 2027 y con eso ya cierran el círculo, o cerrarían un círculo que es que les ha permitido tener el Mundial de las siete grandes disciplinas deportivas que existen, más Fórmula 1 y,
increíble,
y, y MotoGP, en un país que tiene el tamaño que tiene. Por lo tanto, yo creo que el PSG se cae por sí solo y el problema es que a ver quién lo coge.
Sí, sí. Bueno, ya lo veremos qué pasa en el futuro. Más temas. Marc, que tienes que pillar el tren. A ver, ¿qué pasa con Infantino y la FIFA que no encuentran comprador para el Mundial Femenino o no el comprador televisivo que les gustaría, ¿no? Con la pasta que querrían, ¿no?
Bueno, hay una cosa que es la ley de la oferta y la demanda, y parece ser que a Infantino no le gusta la demanda que hay por el Mundial de Fútbol Femenino en los cinco grandes mercados futbolísticos. Es un poco lo que le pasa a la Federación Española de Fútbol con la primera federación. El fútbol sabe lo que pide por sus competiciones, pero Infantino confiaba en sacar 300 millones de euros entre España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania por los derechos del Mundial que se disputará en Australia y Nueva Zelanda. Y digo los países donde se celebra el Mundial porque eso, Marcos, que ha vivido y sufrido muchos mundiales, sabe que hace que los horarios van a ser un auténtico castañón para Europa en cuanto a franjas prime y demás. Y la FIFA, en vez de negociar e intentar buscar el precio más justo que las teles están dispuestas a pagar, porque son las que saben cuánto pueden sacar por esos derechos, se despachó con un comunicado acusando a los cinco países y a las televisiones de estos países de no apostar por el fútbol femenino, de no creer en él, e interpelando sobre todo a las televisiones públicas de estos cinco países para que pongan esos 300 millones de euros, que para que os hagáis una idea, me parece una barbaridad lo que están pidiendo, porque eso quiere decir que a España, si cogemos un poco la tarta del pastel de lo que representa España en los derechos de la Champions League, eso querría decir que Infantino está buscando como unos 20 millones de euros, 30 millones de euros en España por el Mundial femenino. ¿Cuándo? Por el Mundial masculino, MediaPro pagó 60 millones de euros.
Claro.
Sabiendo. Entonces yo creo que hay una distopía entre, ¿no?, una visión un poco sesgada de lo que va el fútbol femenino realmente y lo que a Estelle saben, que es que le van a poder sacar partido. Y una cosa es que haya una promoción clara de todos los países de fútbol femenino y otra cosa es que las teles estén dispuestas a tirar dinero porque Infantino considera que esto vale mucho más.
Ya ha amenazado con que no se vea el Mundial en estos países. Ya veremos si...
Es que es mentira, es que no puede hacerlo. Es que a lo mínimo tendré... Si no sé si os acordáis, pues esto ya le pasó a la UEFA con la, no sé, ahora la Eurocopa creo que fuera de 2018.
¿La de la pandemia?
La de
Rusia.
La de 2018, yo me acuerdo que una parte de los partidos de esa Eurocopa, la Eurocopa del 16 entonces.
Ah, la de Francia.
La Eurocopa de Francia, que algunos partidos se vieron en la web de la UEFA, porque nadie compró el lote de partidos en abierto. Para el final, el problema de los mundiales y las Eurocopas es que son productos que se concentran en el tiempo y que son de muy difícil monetización. Claro. Y de hecho el Mundial de Fútbol funcionó porque MediaPro creó una OTT a la que la gente se suscribía. El problema es que yo no sé cuánta gente en España estaría dispuesta a pagar.
Mira,
espérate.
Asistencia, vamos, nos queda la pregunta colgada, la pregunta de este capítulo, y podemos hacer esta.
Por ejemplo.
O sea, ¿pagarías 19,90 lo que se pagó para el Mundial de Masculino?
Para 64 partidos, recuerda. O sea,
¿por todos los partidos del Mundial Femenino? Vamos a hacer esta pregunta.
Yo sí pagaría.
¿Sí? Bueno, yo es que no tengo tiempo para
nada. Yo admito que no.
Yo sí.
Y aunque tuviera tiempo, pero veo muy poco fútbol y me parece muy bien que interpelen a la gente a apoyar por Fortuna comprando la suscripción. También podría ser la FIFA más valiente, coger parte del bote de lo que recauda por el Mundial Masculino y darlo a la promoción del fútbol. De fútbol femenino, sabiendo que tú no puedes forzar a las teles a pagar un precio que el mercado considera que no vale esos derechos.
Bueno, pues lanzamos esta pregunta, si hacéis scroll, encuesta. Tenemos sí, no, pondremos esas opciones en Spotify, en la encuesta de Spotify. Venga, último tema, antes de la recomendación de Pau de documentales, Marc, Kings League, que la veremos por 4, Mediaset ha comprado los derechos. Esto se lo tenían bastante escondido, porque el modelo de negocio era la difusión a través de Twitch, la Kings League y de los streamers, y ahora vamos a la televisión en abierto.
Lo que dijo Oriol Querol en Pro Sports, fíjate que no era tanto que el modelo tenía que ser Twitch como que el modelo tenía que ser retransmisión gratuita. Yo creo que ahí fue muy, muy sabio con el uso de...
De la palabra.
Con el uso de las palabras, pero yo para mí tiene mucho sentido ese acuerdo que han firmado por una cosa que ya le preguntábamos en la entrevista y que si preguntas a marcas y a gente que están trabajando un poco con patrocinios en la Kings League, que es que al final las audiencias de Twitch de la Kings League y la Kings League que veremos ahora han sido muy buenas, pero es cierto que más del 50% del tráfico o de esos espectadores era en Latinoamérica. ¿Eso qué problema, entre comillas, plantea Cosmos? Que al final los patrocinadores que tiene y que ha firmado son básicamente para el mercado español, por lo tanto...
Claro.
Cosmos de alguna manera necesitaba una ventana que le asegurara un ROI determinado en España. Y además de rebote, cuatro, al final se dirige a un target muy distinto al de Twitch. Al final es gente más, es un público más generalista, gente más mayor, más mainstream, que es un poco lo que también la reflexión que hacía Auriol, ¿no? Que a diferencia de los esports, la Kings League, la ventaja que tenía es que interpelaba a un público mucho más amplio, padres que lo quieren ver con sus hijos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es una manera para ellos de cubrir esos dos flancos. Y yo creo que a cuatro, pues como campaña de marketing, de grupo de medios cool, atrevido, que apuesta por los nuevos formatos de competición y de contenido de entretenimiento, yo creo que les viene perfecto también. Sí,
y además mantienes la audiencia de Twitch para Sudamérica, ¿eh?
Exacto.
Muy bien. Perfecto. Vamos con la recomendación de Pau Michans.
Vamos.
Atención, porque hoy la clava, ¿eh?
People always say, what do you want your legacy to be? I want to be known as one of the greats.
Meet Shaquille O'Neal. What's
up, baby? La serie documental de la semana es Shaq Dream Big. Hacía tiempo que no recomendábamos algo para los aficionados al baloncesto y aquí lo tenéis. Y lo hacemos con esta miniserie sobre la leyenda del baloncesto Shaquille O'Neal, en la que nos adentramos en la carrera y en la vida del que está considerado uno de los jugadores más dominantes de la NBA, con un personaje que va mucho más allá de las canchas, y es que también descubrimos al icono cultural que se creó en torno a su figura. Se puede ver en HBO Max, son 4 capítulos de unos 50 minutos y está dirigida por Robert Alexander. En la serie se repasan todas las etapas de O'Neal, desde sus inicios familiares, pasando por su etapa en Orlando Magic, también y sobre todo en los Lakers, la cúspide de su carrera y el posterior declive, y también su etapa en Miami y posterior retirada. Es un documental que tiene muy buena gráfica, el diseño gráfico es de los mejores que he visto últimamente, unos planos y una fotografía muy trabajada y también un buen ritmo, y es que la historia lo favorece un poco. Así pues, dadle una oportunidad a este Shaq Dream Big en HBO. Y esta semana, como bonus track, también os queremos recomendar un festival de fútbol y documentales que se está celebrando estos días en la ciudad de Barcelona, el Táctica International Football Film Fest. Se está celebrando del 4 al 7 de mayo, este fin de semana, un festival con una selección de largometrajes que retratan el fútbol desde su vertiente deportiva, pero también desde la vertiente social y cultural. Un festival impulsado por Inédit, que se celebra en los cines Aribau, con documentales como, por ejemplo, Lewandowski desconocido, El fenómeno, El ascenso, la caída y la redención de Ronaldo Nazario, Arsène Wenger invencible o Kickback dentro del escándalo de la FIFA, por poner solo unos pocos ejemplos de los documentales que se pueden ver. Así pues, si estáis por Barcelona, es un buen plan este de documentales, cine y fútbol.
Bueno, pues doble recomendación, ¿eh? Documental, Shaq, que está en HBO, sí, que yo ya os había hablado, lo vi en uno de los viajes a Japón. 4 capítulos, muy bien, aparte el personaje es muy cachondo y explica su vida de una manera muy... Vale. Muy interesante. Shaq, si os gusta la NBA y el baloncesto, y Shaquille O'Neal, la vida de Shaquille O'Neal.
A mí me gusta
O'Neal.
El personaje.
Sí. Y luego, este festival, que empieza hoy, en Barcelona, hoy jueves, cuando estamos grabando el capítulo, Táctica. Un festival de documentales de fútbol, que dirige nuestro amigo Uriol Rodríguez y se van a poder ver allí documentales como
si te lo dicen hace 10 años que esto iba a ocurrir, no te lo imaginas.
El de Lewandowski, hay uno de Toshak también, bueno, los que ha comentado Pau, en fin, si estáis por Barcelona yo creo que vale mucho la pena si os gustan los documentales deportivos y de fútbol. Y luego otra recomendación, y con esta vamos a acabar hoy, que creo que tú ayer fuiste al estreno en Barcelona de un documental del que le hayamos hablado, que se llama El último equipo de Juancar.
De Juancar, increíble.
Dedicado a Juan Carlos Unzué.
Increíble.
Y que explica pues la enfermedad que está atravesando, la ELA.
Sí, lo hago muy breve porque si no perderá el tren Mar y no llegará a tiempo a casa. En el fondo es la excusa de Juan Carlos Unzué, pero para relatar la terrible, la dramática, la brutal enfermedad que es el ELA, pero no solo en la figura de Juan Carlos Unzué, sino con diferentes enfermos que en el proceso se ve cómo te golpea al principio, cómo te golpea en el trayecto, en el camino, y cómo te acaba golpeando en el final, porque además todos sabéis que es una enfermedad que no tiene cura y que la esperanza de vida está entre 3 y 5 años. Es un espectáculo audiovisual extraordinario, lleva la firma de Xavi Torres, de nuestro compañero y amigo Xavi Torres, que ya a partir del día 5 en 50 cines de toda España se va a poder ver.
Estaba pensado para hacer un documental para TV3.
Efectivamente.
Xavi Torres, compañero periodista de TV3. Pero, bueno, sobre la marcha, le vieron que tenía tal potencia.
Efectivamente.
Que al final lo decidieron estrenar en el Festival de Málaga de Cine.
Eso es.
Y lo llevan a cines en toda España.
Sí, sí, 50 cines en toda España a partir de este fin de semana. O sea, si tenéis la posibilidad, es un documental sobre la enfermedad, pero creo que es sobre la vida, porque al final todo lo que transmite Juan Carlos y todos los enfermos que aparecen es algo increíble. Es decir, prepárense para llorar desde el minuto 5, minuto 6, porque hay escenas realmente increíbles y que también ponen en valor lo que tenemos.
Pues con esta recomendación acabamos, porque no se puede superar, o sea que lo vamos a dejar aquí. Marc, estás ahí, ¿eh? Todavía no ha arrancado el tren, ¿eh? Uy, igual sí, ¿eh?
Sí, igual se ha ido.
Oye, ya. Pues lo dejamos así, ¿no?
No.
Ah, estás aquí, vale.
No me facéis, hombre, que es que me muteo para que no escuchéis aquí el ding-dong-ding-dong-ding del próximo tren.
Pero has pasado, una duda, mientras hacíamos el podcast, ¿has pasado el control de seguridad y todo eso y los billetes y tal?
No, yo soy un tío muy precavido, he pasado antes todo. He buscado una esquina en la zona inferior, que por cierto, información de servicio, quien va que con Wigo ahora tiene que entrar por abajo. Hasta donde Atocha ya no es por arriba. Esto es información de servicio para cualquiera que nos escuche y coja Wigo.
Perfecto.
Que sepa que ya en Atocha se entra por abajo.
Entonces, claro, es que hay tantos aves ya, tantas líneas que hay que repartirse.
Hay cuatro.
Hombre, te diría que me ha salido más barato ir y volver de Barcelona a Madrid que los taxis en la propia ciudad.
Ya me lo creo.
Sin duda.
Ya me lo creo. Bueno, Marc, buen viaje de vuelta. Oye, ya os informo, ya quedaremos, pero la semana que viene, 90% que voy a estar en Japón.
Sí.
O sea que.
Otra vez.
Grabaremos en horario.
Sí, ya.
Distinto,
sí.
Que nuestra audiencia no notará. Pues exactamente.
Pero ya quedaremos.
Muy bien.
Venga, abrazo.
Buen viaje, Marc.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao. Chao, Marcos.
Chao.
Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.